antes de que confirmemos la transferencia. Esto nos va a obligar a revisar los datos y a comprobar efectivamente que el dinero va a llegar al destinatario correcto. Si no respondemos al aviso, la transferencia se hará. Mucha atención, porque la medida solo aplica por el momento en los bancos de la zona euro. Josep Curto es experto en ciberseguridad.
En menos de 10 segundos va a tener la confianza de que está haciendo bien la transferencia bancaria, pero no será así en bancos internacionales fuera de Europa. Lo que sí que tenemos la notificación, ¿no?, de que no ha sido posible, que no seamos engañados y que seamos, ¿no?, un poco más, ¿no?, tener un poco más de sentido común y verificar si realmente estamos enviando dinero afuera de la Unión Europea y por qué.
Recuerda también que esta alerta solo se activa para las transferencias, también para las inmediatas. La medida no se va a aplicar al Bizum.
Y hoy en Copete estamos contando que la inflación ha aumentado hasta el 3%, la cesta de la compra se ha encarecido por el café, la carne de vacuno y el pescado en cabeza, pero sobre todo con un producto básico que sigue disparado. Se trata de los huevos. Cuestan un 61% más que hace 5 años. La gripe aviar sigue pasando factura a la producción. Cope Logroño, Manu Pérez.
Existe la amenaza de la gripe aviar, pero no es el único motivo. Las causas del incremento de su precio también lo encontramos en dos variables: el aumento de la demanda y los elevados costes de producción, sobre todo en las pequeñas explotaciones. Mari Carmen Carrillo está al frente de una granja familiar en Molinos de Ocón.
Una granja como la nuestra, tan pequeña, al final los costes de producción y los gastos que tienes fijos siempre suben un poco más que en una granja grande, ¿no? Y también porque, pues mira, cada vez nosotros tenemos más demanda. Se está consumiendo más huevos y no hay más gallinas.
En 2024, el consumo de huevos en los hogares alcanzó el récord de 420 millones de kilos, con una media de unos 9 kilos por persona al año, lo que supone casi un huevo diario por hogar.
Estos días estamos celebrando la semana del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una cita con la que el Corte Inglés se vuelca para conseguir fondos que financien proyectos concretos. Lo hace poniendo a la venta una selección de artículos solidarios en la que todos los implicados aportan su granito de arena, como ha explicado en Herrera en COPE Francisco Pradas, director de los Centros de Preciados y Callao de Madrid.
Hacemos una implicación prácticamente global de 3 actores fundamentales en esta campaña. Los primeros son nuestros empleados, que realizan una fantástica labor tanto de implicación, de sensibilización y de concienciación. Nuestros clientes, por adquirir los productos solidarios. Y por último, los proveedores, que participan y renuncian a parte de su beneficio por favorecer esta investigación.
Y la enfermería del Real Madrid salva el parón de selecciones mejor de lo que parecía, Luis Munilla.
Sí, pintaba mal para los blancos este parón de selecciones por cómo comenzó, sobre todo por Mbappé. Pero mirando al regreso de la Liga este domingo ante el Getafe, ¿cómo está la enfermería blanca, Melchor Ruiz?
En el Real Madrid piensan que el parón no ha sido malo del todo, a pesar de que ha habido un lesionado Hausen y 2 tocados como Mbappé y Mastantuono. De cara al compromiso del Getafe, 5 son las bajas que tiene Xabi Alonso: Mendy, Rüdiger, Trent, Carvajal y Hausen. Pero lo importante es que tanto Mbappé como Mastantuono, que regresaron antes de tiempo, estarán a disposición del Torro Sarra. Además, Xabi ha podido contar en Madrid estos días con Jude Bellingham, Fede Valverde y Tchouaméni.
En el Atlético de Madrid, Cardoso no se ha entrenado hoy y es poco probable que vuelva ante Osasuna. Mejores noticias hay en Bilbao con Nico Williams, que hoy por primera vez se ha entrenado ya con el grupo. Y Ayoce está listo para volver este sábado en el Villarreal Betis. Y además, en ciclismo, el mexicano del UAE, Isaac del Toro, ha ganado en solitario el Giro del Véneto. Son 16 victorias para él esta temporada y 95 ya para el equipo de Tadej Pogačar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente primaveral y 25 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y 24 de máxima. En cuanto al tráfico, la avería de un coche en sentido entrada en la A5 en Alcorcón está generando 4 kilómetros de atasco. Complicaciones de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida A3 en Rivas y A42 Getafe. El M40 Coslada en ambas direcciones, Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo A5 y el M50 Getafe sentido A42. 34 millones y medio de euros va a inyectar el gobierno regional en la Universidad Complutense con un préstamo que hará efectivo la próxima semana. La Consejería de Educación ha evaluado la crítica situación que atraviesa la mayor universidad de Madrid, cuyo origen está en el incremento constante de los gastos de personal en estos últimos 6 años. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Riders on the storm.
riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown.
¿Cuál es el panorama del consumo de drogas en España? El pasado año, la estadística anual que elabora el CIDCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, nos habla de un giro notable en los hábitos de consumo. Baja el de hachís, baja también el consumo de marihuana, heroína y LSD, pero sube el de cocaína algo más del 5%. En el caso de la marihuana, se incautaron algo más de 42 toneladas en 2024. Es un 21% menos que el año anterior, pero aún así, ¿qué se hace con esa cantidad de droga, con esas 42 toneladas? ¿Dónde se guardan? ¿Y cómo y cuándo se destruyen? Hace unas semanas nos llamaba la atención el caso de una comisaría de Lleida. Los Mossos de Escuadra de la comisaría de Les Borges Blanques acumulaban unos 6.000 kilos de marihuana incautados, unas 2.300 plantas decomisadas en una operación que fue un éxito, pero que llega a suponer un riesgo para los agentes y los vecinos por la gran acumulación de droga incautada. Nos lo explicaba aquí en la tarde, hace solo unos días, Inma Viudes, que es portavoz de SAP FEPOL, Sindicato de los Mossos de Escuadra.
Lo cual evidentemente provoca pues malos olores, proliferación de insectos, de hongos y por tanto resulta un peligro para la seguridad de las personas que están allí.
Claro, imagínate esa cantidad de marihuana, hasta 6.000 kilos, 2.300 plantas acumuladas a la espera de poder ser destruida en esa comisaría catalana. La situación de esta comisaría de Lleida no es además un caso aislado. Juan Baños es el jefe de interior de la cadena COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Esto es normal, Juan?
Vamos a ver, no ocurre todos los días, pero tampoco se puede decir que sea algo especialmente extraordinario. Ocurre pues de vez en cuando, lo sabemos porque lo contamos además nosotros, suele tener a veces trascendencia, otras veces no, pues cuando los decomisos de drogas se suceden pues digamos por encima de lo esperable o se tarda más en destruir la que hay almacenada, se rompe digamos el ritmo esperable en todo ese proceso y acabamos con que pues esa sala de tiro que se habilita como almacén de droga incautada o ese antiguo calabozo, cualquier sala, se queda pequeña para guardar lo que llega y la droga termina poco menos pues que amontonada sin condiciones, muchas veces sin condiciones puede ser, sí, entre otras condiciones de seguridad, ten en cuenta, porque hay que recordar que algunas drogas no es que produzcan solo malos olores, como decía Inma, es que liberan sustancias
que pueden ser tóxicas, claro,
incluso nocivas para la salud. De ahí lo determinante que es la destrucción de la droga como colofón final del combate contra el narcotráfico. Y eso en medio de una realidad muy cambiante, por ejemplo, definir qué sustancias son o no son drogas, perseguibles en esa lucha por proteger la salud pública, son delitos contra la salud pública en principio, su aprehensión, análisis, custodia y destrucción. Todo ello lo regula un protocolo de octubre del año 2012, creo recordar, si no nuestro invitado me corrige, posteriores guías de seguridad para realizar ese trabajo. Un protocolo donde es determinante el trabajo de custodia, guardar esa cadena de custodia que además de destruirla, hay que reservar una muestra, recuérdalo, como prueba del delito. De cara a un proceso judicial, a un juicio, hay que guardarla como prueba evidente del delito que se ha perpetrado. Ahí está, por supuesto, en ese proceso la policía, la Guardia Civil, los Mossos, la Chancha, pero también el sector privado, empresas de transporte, plantas incineradoras, hornos de combustión, empresas de jardinería, por ejemplo, imagínate.
Hay mucha gente involucrada.
Destruir,
¿eh?
Que hay drogas muy distintas. Destruir la marihuana, que es una planta, pues no tiene nada que ver con destruir un kilo o una tonelada, imagínate, uh-huh, de cocaína. Las pastillas, famosas pastillas, ¿no? De las drogas de. Digamos, de.
Las drogas de diseño.
Todo un trabajo que supervisa, que coordina el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Pues para hablar de este tema nos acompaña José Manuel Moreno, que es comandante de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Apoyo a ese Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se destruye mucha droga en España?
Sí, la verdad que España es un país importante en cuanto a incautaciones de drogas. Y bueno, pueda dar algunas cifras. En el año 2024, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, como órgano encargado de planificar y ejecutar las destrucciones de los alijos de drogas, estuvimos en torno a las 485 toneladas. A fecha 30 de septiembre, este año de 2025, estamos alrededor de las 270. incluyendo todas las familias de droga.
Bueno, esto dice mucho, ¿no?, de cómo trabajan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los alijos.
Me sorprende la cantidad, ¿no?
Sí, sí, sorprende muchísimo, desde luego. Pero también, claro, la pregunta es qué se hace con toda esa cantidad de droga. ¿Cómo se gestiona la droga incautada? ¿Qué se hace primero, José Manuel?
En la primera fase, que es donde intervienen nuestros compañeros de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Mossos, bueno, cualquier cuerpo policial que solicite nuestra colaboración, que son los que llevan a cargo su investigación en el proceso penal, lo primero que se hace es levantar un acta de aprehensión. En este acta de aprehensión se detalla al máximo la cantidad, qué tipo de droga, cuál es el envoltorio, las características, cómo se ha hallado, y siempre es recomendable incluir un reportaje fotográfico o de vídeo. En esta primera fase interviene cada unidad policial y luego una parte del alijo es remitido al depósito oficial para su recepción y custodia. Y un aspecto muy importante es lo que es la toma de muestras para la posterior realización de esos informes analíticos, de esos informes periciales que posteriormente van a ser remitidos al órgano judicial correspondiente.
Es decir, se envía también una parte a un laboratorio.
Efectivamente. Así que en este caso corresponde normalmente a las áreas o departamento de sanidad de las delegaciones, sus subdelegaciones del gobierno, para lo que es la toma de muestras.
Y una vez que se ha hecho esa toma de muestras, una vez que esa droga ha sido analizada, ¿qué se hace con toda esa cantidad que se ha interceptado?
Vale, en cuanto a lo que es el alijo, que es obviamente es el mayor porcentaje de la droga, sobre todo en el caso de grandes aprehensiones en procedimientos penales, prácticamente al mismo tiempo que se produce la aprehensión, las unidades policiales lo que instan al juez es el auto judicial de destrucción. Tan pronto como se tenga esa autorización por parte judicial, pues ya por parte del CICO, que es como se nos conoce al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, empezamos a preparar los distintos dispositivos para ya gestionar, según la situación de los diferentes depósitos en cada área geográfica y también, por supuesto, el tipo de droga del que estemos hablando, pues el realizar el transporte y la correspondiente destrucción en la entidad que corresponda.
¿Hay depósitos por toda España?
Hay algunas provincias que carecen de depósitos, pero bueno, en general sí se intentan. A veces hay ocasiones en que los depósitos se encuentran a lo mejor saturados y durante un tiempo pues se tienen otras dependencias para darle la salida lo antes posible. Se le insta al juez para que autorice esa destrucción.
Una pregunta, José Manuel, porque hablabas de que se extrae la muestra, se lleva a analizar, pero me imagino, estamos hablando de droga, tú imagínate aparcar de una cantidad determinada. Es muy importante supervisar qué cantidad concreta. ¿Cómo llega el policía y coge una cantidad así a ojo o eso está muy tasado? ¿Cómo está eso regulado? Porque imagino que es que estamos hablando de un material muy sensible y muy delicado y la corrupción está en todos los ámbitos, también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lamentablemente, que es una de las preocupaciones de la Fiscalía en este frente, por cierto. ¿Qué se hace? ¿Cómo se decide qué parte se aparta? ¿Cómo no? ¿Cómo se hace eso?
No, obviamente no es una decisión que toma el funcionario policial en ese momento. Eso... hablabas anteriormente de un protocolo, un convenio marco que se firmó en 2012, en base al cual se estableció una guía de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de la droga. En esa guía, en el anexo 4, aparecen las cantidades, es una cantidad alícuota o proporcional, según estamos hablando del alijo, de la cantidad que se tiene que recoger en cuanto a las muestras. Vuelvo a incidir encima también en la diferencia muchas veces en el tipo de droga. Por ejemplo, claro, el caso de la marihuana es un caso, digamos, bastante especial con respecto a la cocaína y el hachís, dado que estamos hablando de una planta. Hay que tener en cuenta el estado de floración en el que se encuentre, la altura de la misma, de las plantas. Tiene el sistema, por ejemplo, para el tema de los análisis de la planta, pues tiene que ser con la planta seca, en fin. Pero obviamente toda esa parte está regulada y, Y por supuesto que los funcionarios policiales lo conocemos y conforme a eso actuamos en cuanto a la cantidad a tomar como muestra, para tomar muestra.
Una muestra que puede llegar también al juzgado. Hablabas de tres fases: análisis, custodia y destrucción. Claro, la custodia de la droga porque puede ser también una prueba fundamental de cara a un juicio. ¿Qué protocolo hay que seguir en este caso? ¿Cómo se guarda una parte y se destruye el resto? ¿Y cómo se mantiene la cadena de custodia de esa prueba, de esa droga?
Vale, la parte de la muestra es, como comentaba antes, es más competencia de las áreas de sanidad. Obviamente los organismos policiales no tenemos medio y no es nuestra función el realizar ese informe pericial. Uh-huh. Esa es la parte de sanidad que una vez realizado se lo remite a la autoridad judicial. Y además esa autoridad judicial cuando ya tenga sentencia firme se lo comunica al área de sanidad y nosotros volveremos a tomar parte en el proceso para recogerle todas esas muestras y destruirlas. Igual que con la otra parte del alijo.
Eso depende de delegación del gobierno, ¿no? Entiendo, las áreas de sanidad.
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo se puede llegar a mantener la droga bajo custodia?
Depende mucho del procedimiento. Obviamente la custodia, igual que el resto de los efectos intervenidos en un proceso penal, están a disposición de la autoridad judicial, con lo cual es lo que ella determine. Esta guía que comentaba de actuación ya señala, y es lo que estamos siempre, y así actuamos prácticamente todos los compañeros, es que en el momento de la aprehensión, en ese mismo auto, ya se solicita la destrucción de lo que es el alijo, uh-huh. Porque el alijo ya deja en parte de tener sentido. Mucho más en el caso de la marihuana, cuando estamos hablando de una planta, como se ha señalado, que sufre un proceso de putrefacción y la propia descomposición en sí de la planta evita el que luego tú puedas hacer un análisis de eso o contraanálisis a petición de las partes, con lo cual su almacenamiento no tiene sentido. Y bueno, la verdad que en este caso que se ha comentado de las plantas, los conozco, pero normalmente nosotros, y es lo que siempre instamos a las unidades, es que se haga la destrucción in situ, en la misma plantación donde se intervienen las plantas uh-huh. de marihuana. Nosotros tenemos contratos con empresas de jardinería que se dedican al desbrozamiento, arrancado y eso. Y lo que es la parte del alijo, pues in situ se pique, se meta en sacos y ya está. Distinto es la toma de muestras, como he dicho, que eso ya, uh-huh. pues bueno, son cajas de cartón para una mayor conservación y etcétera.
Claro, José Manuel, le iba a preguntar cómo se destruye la droga. En el caso de la marihuana, nos lo acaba de decir, en la misma plantación, jardineros especializados son los que destruyen esa planta de marihuana. Pero con el resto de las drogas, ¿cómo se hace?
Bueno, en el caso de la marihuana no siempre así. Si no,
bueno,
si no tuviésemos esa autorización judicial.
No siempre es así porque en el caso de la comisaría de Lleida, de la que hablábamos al principio, ahí no se ha destruido.
Claro.
Y por eso tienen la comisaría la tienen.
Ahí no se quema, ¿no? Porque la marihuana no se quema. Porque
normalmente
si no, menudo colocó,
claro,
como diría que no se quema.
Claro, porque este proceso es el que siempre instamos a la autoridad judicial, pero como digo, siempre actuamos conforme al criterio del juez. En otros casos, el caso de la marihuana, pues bien en vertederos, en fin. Pero bueno, a su pregunta sobre otro tipo de drogas. Bueno, primero señalar que el Estado como tal no dispone de ningún establecimiento público para este fin. Con lo cual tenemos que hacer uso de instalaciones privadas o en algunos casos de instalaciones de titularidad pública, pero que no se concebieron para, obviamente, con el fin de destruir droga.
Que tiene otros fines, que se dedican a otras cosas, pero
claro,
hacen esto.
Con lo cual uh-huh. estamos un poco dependiendo o nos coordinamos conforme a los fines de esas empresas. Pero bueno, principalmente el método de destrucción es combustión, calor. Hablamos de centro de tratamiento de residuos uh-huh. o plantas especializadas en el tratamiento de residuos. Es lo más habitual.
Incineradoras.
Hemos contado en años anteriores con una colaboración importante, hornos cementeras, también en ocasiones de hornos de biomasa, pero bueno, son sitios donde al final, pues eso, siempre se superan los 800, 900 grados de temperatura. Pues claro, todo este proceso también es muy importante que se realice conforme a toda la legislación medioambiental.
Claro.
Entonces, no nos sirve cualquier empresa. Primero, por la normativa medioambiental. Segundo, por el tipo de sustancia que pueda ser, que pueda comprometer más o menos a la producción, a la cadena ordinaria de producción de esa empresa. incluso también a los tiempos, porque claro, todo el proceso va debidamente escoltado, siempre hay presencia policial. Entonces, claro, a lo mejor hay una empresa, si me dice que va a tardar 10 horas en destruir una tonelada de cocaína, pues probablemente no nos valga. Y así otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, me imagino que, claro, todo tiene que estar perfectamente regulado, ¿no?
Sí, eso, vamos, regulado y sobre todo la cadena de custodia totalmente garantizada, uh-huh, que para nosotros es fundamental.
Porque ¿quién se encarga del transporte y de la destrucción de la droga? Bueno, las empresas encargadas, sí, pero el transporte, la custodia también, sí, la vigilancia.
Sí, la salida de la droga desde los depósitos oficiales hasta la llegada a los hornos de destrucción, eso se encargan empresas privadas con las cuales mantenemos un contrato de transporte por carretera, o incluso los mozos que llamamos, que se encargan de la carga y descarga de la misma, el paletizado, su preparación, y suelen ser empresas privadas. Pero, por supuesto, en todo proceso siempre, siempre presente miembros de Policía Nacional o Guardia Civil.
Cuando, por ejemplo, se me ocurre, hay cargamentos de droga o alijos que van camuflados impregnando piñas. Recuerda, carga de piñas y va impregnando, uh-huh, piñas. O plátanos. ¿Qué se hace? ¿Sacáis la droga del plátano? ¿Quemáis el plátano y la droga? No sé, se me ocurre.
No, ahí esa parte es lo que nosotros llamamos productos contaminados. Obviamente hay que destruir toda la mercancía, ¿no? Puedes, ni por supuesto, no te puedes arriesgar a ver si qué parte tiene droga o no, y
claro,
tampoco a separarlo ni nada. Con lo cual, en ocasiones, hace poco, hace una semana o dos, por ejemplo, tuvimos lugar una destrucción de un cargamento de naranjas que venía con droga, latas de conservas, tuvimos también otro de muchos sacos de arroz para consumo animal. Entonces, en ese caso se destruye lo que es la sustancia entera.
Y ante esas cantidades tan enormes, ¿hay ocasiones en que están los hornos trabajando y de pronto decís, pensabais que el componente era tal y de pronto descubrís por cualquier cosa? Me imagino que eso libera gases tóxicos o no, en fin, libera sustancias. Y de pronto, imagino, el técnico de la planta dice, oiga, aquí no solamente hay coca, aquí hay otra cosa. ¿Eso puede ocurrir? ¿Ha ocurrido?
Sí, sí, puede ocurrir. Por supuesto, todo el proceso lo lidera los ingenieros de esa planta, que son los que en todo momento pues tienen monitorizado las emisiones al exterior, a la atmósfera, para que eso no sufran. Incluso se mira muy bien las sustancias que efectivamente se van a echar a ese foso, a esa incineradora que lo va a destruir, porque eso le puede causar averías o problemas a las empresas privadas. En ocasiones, efectivamente, pues a lo mejor puede aparecer un fardo de cocaína, vamos, estos casos que se nos han dado, y a lo mejor eso, dentro de esos fardos, en vez de cocaína, a lo mejor había cilindros de acero. Y te piensas que lo estás destruyendo y, bueno, ellos ven los niveles de combustión y demás, o incluso en el hachís, por ejemplo, pues supuesto fardo de hachís que lo que eran era arena compactada. Uh-huh.
Pues qué interesante conocer todo esto, porque son aspectos, Juan Baño, muy desconocidos. Si sabemos que se producen muchísimas incautaciones en nuestro país de alijos de drogas por el gran trabajo que hacen las fuerzas policiales, pero claro, ¿qué pasa después con toda esa droga? Lo desconocíamos mucho,
claro,
muchos de nosotros.
Nosotros llegamos hasta la exposición de la droga, normalmente en sede policial, lógicamente, a veces de manera muy hábil, donde se ve la enorme cantidad puestas en fardos.
Eso es.
Exposición, hacemos la foto y adiós, muy buenas, luego vendrá el juicio, ya nosotros no vemos nada y aquello desaparece. Pues no desaparece hasta que este señor pone en marcha el operativo y echa el cierre al horno y se consume. Y siempre, por lo que estoy escuchando por sus palabras, siempre cuando se está produciendo esa cremación, la escolta policial está junto al horno. Es decir,
sí.
Hasta el último minuto cuenta con... Y por lo que me está contando, veo cuando habla de las empresas que pueden producir, pues, no sé si será muy simpático decirle a una empresa... Bueno, tendrá su correspondiente, en fin, compensación económica, lógicamente, pero y será una adjudicación del Estado, entiendo, un concurso que sale.
Sí, sí.
Pero estas empresas en menudo lío se meten, ¿no? Por ser suave, es decir, en menudo lío, ¿no? Porque de cara a todo, a la plantilla, a los trabajadores, a todo, ¿no?
Sí, así es. En general, las relaciones entre las fuerzas policiales y la plantilla ya de estas empresas, como ya... Vamos, crean un vínculo fuerte de amistad, porque son muchas horas juntos ya uno echando la droga y el otro viendo que efectivamente así se realiza. Entonces, bueno, pero sí puede haber alguna.
¿Hay suficientes hornos?
No. No hay suficientes hornos porque, bueno, es complejo, tanto por las dos partes, tanto la parte en cuanto a los hornos, para que se den esas características, como por la parte nuestra, en cuanto a nuestras peticiones para una propia custodia y demás.
Bueno. Pues José Manuel Moreno, comandante de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Apoyo al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Muy amable, comandante. Gracias por habernos acompañado y por habernos despejado todas estas dudas.
No, nada, gracias a ustedes.
Gracias. Baño, que gracias también a ti,
un lujo,
por supuesto,
un lujo,
compañero.
Esto es un lujo.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Ya a las 5 y 26 minutos de la tarde, y mira por dónde, ayer a estas horas comentábamos la exclusiva que Javi Nieves había dado en su programa de Cadena 100. Buenos días, Javi Mar.
La noticia no es que Amaya vuelva a la oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía. La noticia es que la oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en la nueva etapa de la oreja de Van Gogh. El fundador de la oreja de Van Gogh no estará en esta nueva etapa del grupo.
Bueno, hace unas horas la oreja de Van Gogh confirmaba punto por punto la información que nos adelantaba nuestro compañero. En un rato vamos a analizar con él, con Javi Nieves, la noticia musical del día. Pero ahora es momento de echar la vista atrás con alguien que piensa que la nostalgia es una medicina para los mocos. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues yo encantada, como siempre, de tenerte por aquí.
Como somos los de Cadena 100, ¿eh?
Hombre.
Como mi Javi Nieves soltando
¿cómo
exclusivas.
Cómo estáis fardando, ¿eh? Con las exclusivas. Cómo hombre. Tiráis el moco.
Estáis aquí los recopes todo el día. Que si las noticias, que si tal. Fíjate, ¿eh? Los de Cadena 100.
Nos habéis adelantado un poquito
parecía
en esta ocasión,
no.
¿Eh?
Los ponediscos, ¿eh? Cómo contamos noticias, ¿eh? Que cómo somos, de verdad, mi Javi Nieves. Exclusivón, qué orgulloso estoy de él.
Luego vamos a hablar con él, a ver normal. Que nos cuente qué información tiene.
Lo sabe
él.
Absolutamente todo,
todo
de la oreja,
¿no?,
de Van Gogh y de otras muchísimas cosas.
¿Y tú qué es lo que sabes,
yo
hijo?
No sé absolutamente de nada.
Ya,
pero
ya, eso nos temíamos.
Pero sí que esta noticia que me ha revuelto, además de manera literal.
¿Estás malito?
No. Me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar. Luego lo he dejado porque me dolía la cabeza. He dicho,
y has dicho, ¿para qué pana?
Y digo, hoy voy a llevar al ranking una reflexión profunda. Yo creo que además de la oreja de Van Gogh, además de Amaya Montero, hay 10 cosas que deberían volver.
Pues vamos con ellas.
Debería volver el grabarse las cintas con canciones que te ponías en la radio.
Ay, qué bien.
Eso era precioso. Cuando estabas escuchando al DJ y de repente sonaba esa canción y ponías el play rec.
Sí, pero decías, que se calle, que se calle.
Eso es.
Que no quiero que me pise la letra.
Te creabas tu megamix y le ponías nombre a las cintas.
Sí, le ponías varios.
¿Tú ponías varios?
Hombre, claro, con Dipex.
Yo que era un romántico.
Le ponías corazones.
Tenía una que se llamaba Play Depression. Que la hicimos mi amigo Javier Marcos y yo cuando nos poníamos canciones de amor, cuando nos dejaba las chicas que nos gustaban.
Para llorar.
Y sí, pero estamos hablando de 15, 16 años, muy
fíjate
lamentable.
Fíjate qué bonito esto.
Ay, los recopilatorios musicales que te hacías tú o los que hacía la industria, porque tendrían que volver esos recopilatorios. Máquina Total, el Bolero Mix, hacían mezclas increíbles con cosas que pasaban o con los personajes del momento. Atención a lo que traigo, que es una joya. Bolero Mix 11 y Chiquito de la Calzada. ¿Qué más se puede pedir? Además, es que ponía anunciado en televisión como garantía de éxito. Escuchamos.
Este es el bolero mil filtro pecador que da Queen.
Ojo al temazo, ¿eh?
Que da Queen, 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 que da Queen.
Pero esto es buenísimo.
Se vendían a chorros. y de repente metían en este mix canciones de Laura Pausini que no tenía nada que ver. Escuchamos. Atención.
Es una genialidad. Es que es una mezcla buenísima.
Era increíble, era claro, increíble.
Esto tiene que volver, efectivamente. El verano sin esto no es lo mismo.
Eso es. Y además, lo que te decía, ponía anunciado en televisión como garantía de éxito. Como claro. Si lo que se anuncia en televisión no...
Que no era
si
solamente fuera... un cassette de gasolinera, sino que se anunciaba en la tele.
Y hablando de televisión, quiero que alguien vuelva a mandar a los niños a la cama... En la tele, o sea, se ha intentado de muchas maneras, con los Lunis, incluso el Hormiguero lo intentó.
La familia Telerín,
esa
Casimiro.
Esa es la buena, esa es la buena.
Estamos estado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar!
Por favor, que vuelvan esos tiempos. Quiero que vuelvan también las dedicatorias en la carpeta.
Ay, qué bonito.
Que les dejabas a las chiquis que
sí,
te gustaban.
Por ti me iría al Polo Norte. Espérate. En pantalón de deporte.
Ahí estamos. Esas cartas con olores que mandabas. Esas cosas que se cambiaban entre la chavalada y eso. Quiero volver a leer frases tan increíbles como... Arráncate tú, Pilar, primero.
Ya te lo he dicho. Por ti me iría... Otra vez, venga, sí, así con venga. Esta música de fondo. Por ti me iría al Polo Norte en pantalón de deporte.
Pilar, si te vas y me dejas, dime adiós con las orejas. No te fijes en la letra, no te fijes en la escritura. Fíjate en quién te escribe, que te quiere con locura.
Ay, qué bonito.
Y voy a terminar con la mejor. Un ángel bajó del cielo para pintar tu hermosura, pero al ver tu cara de cerdo, se le secó la pintura. Bueno, basta ya. Seguimos.
Pero fíjate, es que esto lo dices con ese tono y esta parece, música y parece algo bonito.
Te has puesto bizcochona,
sí,
¿eh?
Sí, me he puesto tantísimo.
Bueno, hablando de mensajes, con el reggaetón, se está criticando muchísimo de que el reggaetón, las canciones no dicen nada o solo dicen guarradas, ¿verdad?
Sí.
No como antes, que las canciones tenían su mensaje.
Venga. Da, da, da. Da, da, da.
El compositor cobrando de esto, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Cuánta razón tienes, Jimena?
Es impresionante. ¿Sabes qué tendría que volver también?
¿El qué?
Yo quiero que vuelvan las meriendas con bocatas de nocilla.
Sí.
Pero como lo hacían antes. Mi madre me hacía el bocata de nocilla, y, o sea, por el medio... Y luego por encima, o sea, hacía como un casco, ¿eh? Sí. O sea, como un bote y medio de nocilla.
Qué bueno.
Que además luego te lo comías y te decían, no comas mucha nocilla que te salen lombrices.
Sí, sí,
que
sí.
Ibas tú con unos miedos. Bueno, ahora los niños comen tan sano, de verdad. Yo no quiero ser cuñado, pero no hay un niño que se caiga un diente. No hay manera, los dentistas tienen que vivir de algo.
Bueno, ya ponen ortodoncias, ¿eh?
Efectivamente.
A todos.
Aquí ponen cualquier nombre, es verdad. Ortodoncia es una niña que... Hasta luego. Séptima cosa que quiero que vuelva. Lo de revelar las fotos. Esos nervios que tenías cuando ibas a revelar tu carrete, porque no sabías si esas fotos que habías hecho saldrían o no saldrían. Ese miedo, esos fotógrafos mirándote con media sonrisa porque habían visto una foto que igual no deberían ver. Porque además dejábamos el carrete ahí al fotógrafo. ¡Hala, ya! Ya te apañas tú. Y había cada foto. Octava cosa que quiero que vuelva. Hablando de fotos, quiero las casas llenas de fotos de recordatorios de comunión. Eso se ha perdido. Tú antes ibas a cualquier casa y veías todas las fotos de comunión y la cosa que me encantaba, las fotos de carné de tus sobrinos o de los novios de los sobrinos, eso siempre estaba lleno de fotos de carné. Ya no. Quiero más cosas que vuelvan.
Está nostálgico, Jimeno.
Sí, yo quiero que se pongan de moda otra vez las canicas. Pero las canicas de gasolina. Esas
que
sí,
eso,
sí,
que
había unas canicas que se llamaban de gasolina que valían 50 pelas.
¿Pero eso qué era?
Era un bolón así de gordo.
Ah, pero se llamaba Boloncio.
Bueno, aquí en Salamanca eran las canicas de gasolina.
En Madrid entonces, los Boloncios. ¿Tú? ¿Y en Castilla-La Mancha, en tu tierra, Rosa?
No tengo ni idea de lo que estáis hablando.
Que sí, hombre,
¿qué
la canica
más
gorda,
dura ha tenido la Rosado?
Las canicas gordas.
Pues el canicón. Yo
el canicón, el Boloncio.
Entonces tú tirabas esa canica y ganabas siempre. No había manera de que fallaras. Y voy a terminar este ranking diciendo que... Por último, ya que ha vuelto Amaya y por tocar las narices, yo quiero que vuelva Leire.
Madre mía, madre mía, madre mía, aquí abriendo este debate. Esto sí que divide a las dos Españas, ¿eh?
Totalmente.
Leire, Amaya, que digo yo que porque no se juntan todos y hacen un grupo bien avenido.
Sí, el consorcio, si lo que decíamos ayer, el consorcio.
Efectivamente. Que aquí estar decidiendo, estoy con esto, estoy con... ¿Por qué tenemos que decidirnos si nos gustan las dos?
Pero a mí me gustaría que estuviera un tiempo Amaya y que luego hubiera rumores de que vuelve Leire. Y así...
Hasta Navidad, hasta, y luego Navidad Leire.
Hasta que fallezcan.
Bueno, luego vamos a hablar de la oreja de Van Gogh con esa exclusiva que nos daba ayer Javi Nieves. Luego vamos a hablar precisamente con él. Oye, ¿tú eres supersticioso? Lo del gato negro, no. La escalera.
Todo.
Todo, si es que te pega.
O sí, sea,
que,
todo. Sí,
que, ¿para qué hago yo esta pregunta, Rosa Rosado? Si ya sabía,
o sea, yo,
yo
me hago el programa, me hago el programa entero, ¿eh? Yo, en serio, me hago el programa entero.
¿Sí?
Tengo, todos los calzoncillos que tengo en mi casa son de una marca, no lo voy a decir.
¿No solo puedes llevar otros?
No, solo me puedo lavar con un gel muy concreto que además vale una pasta.
No.
Sí.
Eso es para hacértelo mirar.
Sí, pero aparte es eso, que yo no... O sea, es un gel caro, pero no lo hago por caro, es por superstición. Es terrible, sí.
Fíjate, ¿y si te acaba y no tienes otro de repuesto?
Pues tengo un problema.
No te lavas.
Tengo un problema, pues eso es una solución, para que se mantenga ahí la...
A mí también me gusta lo caro, pero al final me tengo que conformar. Decirme, ¿no?
Soy por supersticioso, tengo sí, un Porsche.
Claro. Bueno, ¿y los oyentes, Rosa?
Bueno, pues ¿quién dijo superstición con lo bonito que es el número 13?
Hola, la tarde. Yo no soy supersticioso. El 13 es mi número de la suerte. Yo practico el deporte que se llama kitesurf y las cometas llevan un número y ya es la segunda cometa que tengo del número 13. Así que el número 13 me gusta mucho. No creo en la mala suerte, pero si hay una escalera o un andamio, yo miro a ver si hay alguien encima pintando o haciendo una obra de albañil que te puede caer cemento o un ladrillo o eso, pero no por mala suerte.
Claro.
Exactamente, para evitar el
efectivamente,
golpe. Un poquito de sentido común en muchas
eso
ocasiones,
es,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, hablamos de supersticiones, qué cosas te dan yuyu o tocas madera, por si acaso, en el 607-150602.
Jimeno, gracias, hasta mañana.
A vosotras.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Su misión es ganar, la tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento. Es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you.
Terrassa, Barcelona, octubre de 2025. Un aviso recorre las redes. Se suspenden las adopciones de gatos negros para evitar sacrificios. Y no es una historia sacada de una novela negra. Es una medida real tomada por el ayuntamiento para proteger a estos animales, a los gatos negros, durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando muchas personas celebran la noche de Halloween. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate que esto parece de película.
Totalmente.
Pero lo cierto es que cada año, alrededor de estas fechas, las protectoras y entidades animalistas lanzan esta misma alerta, que algunos adoptan gatos negros, sobre todo, solo para usarlos en rituales, supersticiones o incluso como decoración efímera para fiestas de miedo, o sea, como si fuesen atrezo, pues igual. Bueno, por eso desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre nadie va a poder adoptarlos en Terrassa. Esto es algo pionero en España porque el ayuntamiento lo ha hecho a través de un auto de urgencia temporal y excepcional para proteger a estos animales. Hemos hablado con Noel Duque.
Que, Ana, perdona, ver, que estoy alucinando.
Espera.
Es decir,
cuéntame,
que para la noche de Halloween de verdad hay gente que va a adoptar un gato, va a las protectoras.
Eso dicen. O sea, la
¿y
cosa
luego es para utilizarlos en estas cosas,
claro,
que nos decía, rituales o incluso de decoración?
Sí, las protectoras lo que denuncian es eso, que ahora hay un aumento, ahora nos los va a explicar Noel Duque, en estas fechas hay un aumento de gente que
demanda
esos gatos.
Que adopta.
Entonces, claro, entonces ellos lo relacionan muchas veces con esto, ¿vale? Entonces eso es lo que nos contaba Noel Duque, que es concejal de Bienestar Animal en el ayuntamiento de allí de Terrassa, y también dicen que, bueno, llevan a cabo esta medida, pero ojo, porque no solo son los gatos negros los que utilizan.
La medida preventiva que llevamos a cabo, paralizando las adopciones de gatos negros y completamente blancos, es debido a que hemos recibido esta demanda por parte de las entidades animalistas que llevan mucho tiempo trabajando con adopciones y que notan que para estas fechas hay un repunte de demandas de gatos por un color determinado.
Claro, es que dicen por un color determinado, negros o blancos enteros también. Entonces han dicho, vamos a tomar esto como medida preventiva, es lo que te iba a decir, no tienen constancia de que allí en Terrassa haya pasado esto, ¿no? De que se hayan hecho este tipo de ritos de sacrificio, pero sí que les ha llevado a pensar eso todas las denuncias que han hecho desde las protectoras. Entonces han dicho, vale, vamos a hacer esto como medida preventiva.
Solo el dudar de si la finalidad de estas adopciones son para atrezzo, por moda o por algún tipo de ritual, a nosotros nos hace adelantarnos porque no queremos esperar a que se detecte algo realmente macabro y una tortura animal clara. Nos ha hecho actuar porque creemos que tenemos que adelantarnos y tenemos ahí a todas las entidades animalistas alertándonos. La gente a la que le hemos parado la adopción, muy agradecida, muy comprensiva, porque saben que esto va a ser por un tiempo, saben que lo hacemos en pro del bienestar animal.
¿Aquí en España se había hecho algo así antes a nivel institucional,
Ana? A nivel institucional no, en ningún ayuntamiento se había llevado a cabo una medida así, pero sí que algunas protectoras ya lo hacían a nivel particular. Llegando estas fechas tienen mucho más mirado todo el tema de las adopciones y de hecho en otros países, Pilar, como en Estados Unidos, también restringen las adopciones de gatos durante estas fechas ante el temor, pues de lo que estamos diciendo, que sean víctimas de malos tratos, supersticiones o prácticas esotéricas.
Bueno, lo cierto es que la noticia es bastante llamativa y escucha a Noel Duque, el concejal del Ayuntamiento de Terrassa, que nos cuenta que lo hacen como medida preventiva. Pero lo cierto, aunque parezca mentira, es que en nuestra sociedad sí se continúan llevando a cabo sacrificios de animales que muchas veces acaban siendo denunciados ante la policía. De hecho, hay asociaciones que denuncian este y otros rituales con los que se engaña también, además, a muchísimas personas. Vamos a hablar con Victoria Vélez de Guevara, es la presidenta de Víctimas de Santería. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Victoria, estos rituales en realidad se hacen en cualquier época del año, pero con la excusa del Día de Todos los Santos o la noche de Halloween se practican más, ¿no?
Así es. En estas fechas se supone que ellos, para dar, entre comillas, de comer a sus orisas, lo que hacen es rituales en los cuales no solamente lo sacrifican, sino que además lo hacen con el agravante de descuartizarlos antes vivos, terminando degollándolos y finalmente los echan a ríos o caminos en los cuales muchas veces se pueden encontrar.
Qué barbaridad lo que estás contando, Victoria. ¿De dónde provienen estos ritos en los que se sacrifican animales?
Pues su origen es en Nigeria, en un origen de Dahomey, con varios, se hizo como un batiburrillo de tradiciones y se han ido pasando oralmente y entonces luego cada uno hace un poco su invención, pero en estas fechas, luego hay, por ejemplo, en el hecho, ahora son los gatos, pero también tenemos en varias fechas que lo que hacen es también con los perros, el Nogún, que sería para San Jorge, San Pedro, San Miguel, pero que no son rezos, sino que le hacen es matar a los perros, y los cuatro de cada mes sucede igual, y en concreto el 29 de junio es cuando más se puede encontrar.
Victoria, ¿quiénes realizan estos ritos?
Pues normalmente son los santeros, los que hacen también palomayombe, vudú, son todos de origen, como hablábamos, de Nigeria, y hacen ese tipo de rituales con sacrificio animal, con métodos crueles además, los hay de todo tipo. Lo que hacen es incluso a veces ahogarlos con barro, otras veces los entierran, los pueden encontrar en algunas, hacen agujeros en tumbas y los meten. Es que hay un montón de rituales que se van haciendo y son todos igual de crueles.
Creo, Victoria, que tú te has infiltrado en varias casas en las que se llevaban a cabo rituales en los que se sacrificaban animales y no solamente gatos negros. No sé si preguntarte qué has visto, Victoria.
Pues he visto todo tipo de animales. He visto hasta un leopardo de las nieves, todo tipo de animales.
¿Un leopardo de las nieves?
Sí, así es. Hay algunas casas en la parte de Toledo que además, o sea, no llegué a, me infiltré, pero no llegué a coger el número de la persona que les llevaba los animales, pero sí que me comentaban además que ellos podían conseguir cualquier tipo de animal, cuanto más exótico, digamos que dependiendo de sus cualidades, para ellos es como que van a conseguir algo parecido a ese animal. Y consiguen todo tipo de animales. Entonces, es así.
Victoria, decíamos que tú eres la presidenta de la Asociación Víctimas de Santería. ¿Recibís muchas denuncias de familiares afectados por este tema? Muchas denuncias de esos supuestos santeros, sí, sí, ¿no? De esos engaños, sus rituales, no, sacrificios de animales, esoterismo.
Sí. No son, además es que son santeros, no son supuestos, sino porque todos los santeros hacen sacrificio animal. Al igual que vamos a decir que ellos se quieren asemejar a porque por eso le ponen nombres de santos, pero no es rezar lo que hacen, sino sacrificar animales y otra serie de salvajadas, como profanación de tumbas o brebajes que tienen psicotrópicos, etcétera, etcétera. Entonces, estos... perdón, que se me fue el hilo del...
Sí, las denuncias. Te preguntaba por las denuncias. Si las recibís denuncias, muchas denuncias, sí, de familiares.
Denuncias son de tipo. Entonces, sí, yo no solamente son las denuncias al tema del sacrificio animal, porque además se incrementa porque esto lo hacen en presencia de niños, además. Que es lo más preocupante, o sea, el delito es un agravante más en presencia de niños con esa crueldad. Uh-huh. Entonces nos llegan muchos de personas que se han separado y ven impotentes cómo sus hijos van a pasar por estos rituales. Luego nos llegan de todo tipo, nos llegan de gente que ha sido estafada porque han ido buscando prosperar o amor o... este tipo de cosas, la triada de siempre. Amor, dinero y salud, que lo del tema de salud también es muy doloroso porque terminan perdiendo la vida y en circunstancias muy penosas porque los rituales que hacen, además que les echan la sangre por encima, no les permiten lavarse, etcétera, etcétera. La familia ve cómo está acabando con su vida con altas sumas económicas para los rituales y no pueden hacer nada, porque luego demostrar todo esto cuando es en casas de manera clandestina y secreta es muy difícil demostrarlo.
Pues por todo esto que nos está contando Victoria Vélez de Guevara, presidenta de Víctimas de Santería, como destacábamos al inicio, en Terrassa, en Barcelona, han paralizado durante este mes las adopciones de gatos negros, para evitar que sean maltratados durante rituales, especialmente la noche de Halloween. Victoria, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Pilar, por darnos voz.
Gracias, Victoria. Gracias, Ana Huertas, también a ti.
Hasta ahora.
Madre mía, qué cosas, ¿eh? Me he quedado con el cuerpo rosado, descompuesto, después de lo que nos ha contado Victoria. Fíjate. Claro, pensamos en los gatos negros y nos vienen a la cabeza las supersticiones, ¿no? No todo esto que se hacen con estos animales y con otros muchos, como nos contaba esta mujer. Bueno, de supersticiones, estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, y precisamente por todo lo que acabamos de oír, no deberíamos creer en las supersticiones.
Hola, buenas tardes, gente. Pues no soy supersticiosa, ni creo en las supersticiones, ni en los gatos negros, ni en nada de esto. Lo de tocar madera, pues sí, alguna vez lo he dicho, pero creo que ya lo decimos instintivamente. Ahora, si con los gatos hacen rituales, me parece una verdadera barbaridad y espero, vamos, que eso no sea verdad. Buenas tardes, gente, un besazo para todos.
Sin embargo, es verdad que a veces hacemos cosas para intentar llamar a la buena suerte.
Buenas tardes a la gente. Pues yo nunca he sido especialmente supersticioso, pero si hay una manía que tengo, que es por las tardes cuando llego del trabajo, siempre cruzo los dedos para ver si tengo suerte y encuentro sitio para aparcar cerca de casa. Hay veces y hay épocas que ya puedes cruzar todos los dedos que tengas, incluso los de los pies, que ni por esas, pero aún así yo lo sigo haciendo. Venga, un saludo, gente.
Esto yo también lo hago, pero lo hago más por un deseo de aparcar pronto que por otra cosa, ¿no? No tiene que ver nada con las supersticiones, pero bueno, hay mucha gente que sí que cree en estas cosas.
Buenas tardes, gente. Yo supersticiosa no he sido nunca. nunca. Pienso que las cosas, si te tienen que pasar, te van a pasar igual, por muchas vueltas que le des. Y lo de los gatos negros es que no lo veo, ni el 13, ni... No, no es algo que ni siquiera pienso en ello. Yo veo un gato negro y es como, pues como que veo un gato blanco, me da igual. Ni la escalera, ni los paraguas, ni los espejos, la verdad es que no le doy ninguna importancia. Es todo subjetivo.
Pues mejor, así vives más tranquila, ¿ves?
Eso es.
Hay de todos los gustos. Si te preguntamos si eres supersticioso y qué cosas te dan yuyu o tocas madera por si acaso, en el 607 150602.
¿Y qué nos cuentas de Coca-Cola, Rosa?
Pues ¿a qué suena Coca-Cola en España, Pilar? El próximo lunes lo vamos a descubrir en la tarde de COPE porque estaremos en la sede de la compañía para averiguar cómo esta icónica bebida se fabrica y se distribuye aquí en nuestro país. Así que te esperamos en la tarde de COPE con una Coca-Cola bien fresquita. No te lo pierdas.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Su misión es ganar, la tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento, es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras Ercolina o blanquilla de Huertas Españolas a 2,29 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo, donde esta mañana José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar, sigue siendo el foco de la noticia y lo va a seguir siendo mañana con Coldo García ante el juez. A menos de 24 horas para que acuda al alto tribunal, el que fuera asesor del exministro ha vuelto a solicitar el archivo del procedimiento.